Estuvo 24 años en la selección argentina. Fue tres veces campeón mundial y fue medallista olímpico, además de competir en innumerables campeonatos sudamericanos y panamericanos. Luquita Rodríguez nos cuenta cómo fue capaz de lograr todos esos y otros sueños que ni siquiera imaginaba cuando comenzó a jugar al fútbol a los 8 años. Pero lo más rico de esta conversación, sin dudas, es escuchar todos los aprendizajes que la vida le dio a Lucas para convertirse en el ser maravilloso que hoy es. Antes de escuchar los grandes aprendizajes de Lucas, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas. Antes de escuchar esta conversación, te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte. Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Lucas, antes que nada, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma, para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos o como yo. Bienvenido, señor Lucas Rodríguez. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Maxi. La verdad que un gusto de poder participar de esta entrevista. Bueno, y ojalá que podamos compartir distintas experiencias o distintos recuerdos que les sirvan a otros deportistas que vienen también luchando para conseguir un lugar, una posibilidad, algún torneo. Bueno, cada deportista tiene distintos sueños, ¿no?
Estoy totalmente convencido de que va a ser así, porque escuchar una carrera como la tuya motiva, entusiasma y hasta te diría orienta a ver qué pueden hacer otros que vienen detrás tuyo. Y siempre estas conversaciones comienzan con el antes del deportista, con el Lucas que jugaba en la calle. Ni siquiera, quizás no, empecemos una conversación que no tenga que ver ni siquiera con el deporte. ¿Cómo era Lucas en su infancia? ¿Cómo era en su casa? ¿Cómo era el niño Lucas?
Yo creo que de niño siempre fui una persona que le gustaban los desafíos, quizás por mi propia discapacidad, ¿no? Siempre socialmente era no, no hagas esto porque te va a caer, no hagas esto porque te va a golpear, no vas a poder estudiar acá porque tal cosa, no va. Entonces, eso no, para mí, en vez de ser una barrera o un obstáculo, eran una motivación.
Mira.
Decir, bueno, hay que encontrarle la vuelta para que ese no se convierta en un sí, para que en 999 no consiga un sí. Y cuando encuentres ese sí, y cuando se abre esa puerta, poder aprovechar esa oportunidad. Entonces, creo que de niño fue así, fui investigando, ¿no? Tuve la suerte de ir a un instituto de ciegos, Helen Keller, en Córdoba, donde me dieron muchísimas herramientas para desenvolverme en la vida, pero ya sea o en el trabajo, o en la vida cotidiana, o en el deporte, o en la música, me dieron, obviamente que después uno elige, pero sin esas herramientas, sin el acompañamiento de la familia, sin el acompañamiento también de los vecinos, hubiese sido más difícil, ¿no? Pero bueno, tuve esa suerte de llegar a un lugar donde me dieron herramientas y con esas herramientas cada vez que teníamos un no, trabajábamos para que ese no pueda ser una posibilidad de sí en algún momento. Era niño y al día de hoy eso sigue siendo así, sigue siendo atractivo, digamos, que me digan de que no, para mí es un punto de partida para hacer un montón de cosas.
Claro, te acostumbraste al no desde niño. Ya sea, en este caso fue por tu discapacidad, pero digo, entender el no como una, si se quiere, como una muestra de cariño, de cuidado. Es decir, che, me están queriendo cuidar, pero me dicen que no. ¿Cómo es
Sí,
combatir con el no?
más que cariño es, creo que desconocimiento desde el otro lado y miedo.
Claro.
Entonces, y por el miedo a equivocarse, por ahí te dicen que no. O también es por no querer aprender, también es por no querer involucrarse. Muchas veces te dicen de que no por estas cuestiones, pero te digo, la idea es que están estos no, pero que estos no me hicieron ni a mí ni a muchas personas, no bajar los brazos, ni decaernos, ni angustiarnos, nada, es buscar la posibilidad. Yo de chiquito, por ejemplo, no podía ver y le decía a mi mamá, no sé, no voy a poder. No sé, ser piloto de avión, no voy a poder ser, no sé, policía. Y mi madre me dijo, claro, es cierto, eso no vas a poder ser, pero sí vas a poder ser un montón de otras cosas. Porque siempre nos enfocamos en lo que no tenemos, pero pocas veces valoramos lo que sí tenemos. Siempre como que tenemos esa sensación, si consigo esto, estaría bien. Y en realidad, estamos bien. Porque no valoramos realmente lo que tenemos. Yo en su momento decía, está bien, no veo. Mucha gente al día de hoy me dice, si tuviese la posibilidad de ver o de operarte, la verdad que yo hoy no sé si me operaría para ver, porque realmente tengo, no sé, tengo salud, cuánta gente que no tiene, tengo familia, cuánta gente que no, tengo para comer, cuánta gente que no, tengo un trabajo, bueno, ni hablar, ¿no? Cuánta gente que no. Hago deporte, cuánta gente que no. Entonces, dentro de mi discapacidad, yo creo que somos muchas veces personas privilegiadas. Incluso las personas que no tienen discapacidad, ¿no? Es decir, tienen un trabajo, ganan, qué sé yo, 70 mil pesos, quieren ganar 90, y si ganan 90, 200. Y
Claro.
es como que nunca estamos felices con lo que tenemos. Y yo creo que con lo que tenemos podemos ser totalmente felices y desarrollarnos, ¿no? Obviamente está bueno seguir mejorando, seguir
Sí.
progresando, seguir aprendiendo, pero partiendo de la felicidad que estamos vivos, de que estamos bien y que tenemos muchas cosas muy buenas, ¿no? Que en el diario no las vemos y no las valoramos.
Poquita, me quedé pensando. Casi siempre estas conversaciones tienen un orden, ¿viste? Empiezan en tu infancia y van avanzando, y la primera vez, pero también me dejo llevar por el impulso de la pregunta. Y me dijiste, bueno, yo no veo. Y te pregunto, ¿qué es lo que vos ves que nosotros los que tenemos el sentido de la vista no vemos?
Y bueno, creo que es esto, ¿no? Por ahí dice el ver y el mirar, el escuchar y el oír, ¿no? Digamos, es muy paradójico, quizás. Yo quizás no puedo ver con la
Con los
vista,
ojos.
pero con los ojos, pero sí puedo ver eso de la realidad. Yo entiendo que hay desocupación, yo entiendo que los sueldos son bajos, o sea, veo que la sociedad, digamos, hay una carencia de valores. Veo un montón de cosas que no hace falta ver con los ojos para ver las cosas que están pasando, digamos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero
Claro.
bueno, no, creo que es esto, ver de qué otra persona necesita. Hay gente que tiene la visión, pero no es capaz de compartir un momento para ayudar a otra persona. Entonces,
No hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay mejor ciego que el que quiere ver.
claro,
Porque creo que vos sos el
claro.
mejor ciego, porque vos querés ver, y no hace falta querer ver con la vista, ¿no? Porque ver todo esto que vos
Claro,
decís,
claro.
es una, más que una discapacidad, es una supercapacidad, digamos.
Sí, yo creo que esto, ¿no? Ver si algún compañero necesita ayuda, si algún compañero tiene alguna necesidad, un problema familiar, ver si algún compañero no tiene pasaje para viajar. Y cómo podemos ayudarlo, ver que si algún compañero le falta poco para llegar a tener una posibilidad de ser convocado en la selección, ver qué posibilidad pueden tener más para poder llegar. Es esto, ¿no? Tratar de ver de qué forma podemos ayudar a la otra persona para que pueda llegar a su mejor versión o dentro de su posibilidad, a su alto rendimiento, ya sea en el deporte, en el trabajo y en el estudio, en cualquier ámbito, ¿no?
Sigamos
tratar de cada persona con discapacidad buscar su mejor versión y transformar esto que antes era una persona con discapacidad en un sinónimo de vergüenza o de lástima,
sí.
a que la persona con discapacidad sea una persona productiva, ¿no? Esto
Claro.
de decir, bueno, no tengo esto, pero esto otro sí puedo hacer.
Claro.
Y
Y el
potenciarnos en
orgullo.
esto.
Y que sea motivo de
Claro.
orgullo, decir, che, yo
Claro.
logro lo mismo que otros, como dijiste vos, logro un trabajo, logro una familia, logro un deporte, logro, a pesar de, es como que hay que estar orgulloso de la discapacidad.
Lo que pasa es que yo creo que una discapacidad es una característica de la
Claro.
persona, no es lo más importante. No
Claro.
es discapacidad y de pelucas. No, puede ser alto, más bajo, más
Claro.
flaco, más rellenito, mujer, varón, pelo castaño, pelo negro. Es una característica,
Claro.
nada más. No me define a mí como persona mi discapacidad.
Luquitas, sigamos con el ver. ¿Qué es lo que viste cuando eras, te diría, un niño, que empezaste a ver en el deporte una posibilidad, un sueño? ¿Qué es lo que vos sentías que te podía dar el deporte cuando empezaste?
También era un sueño, porque yo jugaba al fútbol con los vecinos del barrio, bueno, en el Helen Keller, en el patio del Instituto Helen Keller, en los recreos, donde nos enseñaban las actividades de la vida diaria, orientación y movilidad, distintas materias. En los recreos jugábamos al fútbol con los chicos ciegos, y a una pelota de plástico le hacíamos un huequito, le poníamos unas piedritas y con eso jugábamos. O con los vecinos del barrio, le poníamos una bolsita de supermercado, eso hacía ruido, entonces yo podía escuchar y con eso jugábamos. Pero mi sueño era jugar al fútbol, ¿no? Y bueno, en los clubes no estaba la posibilidad, esto que te digo, no. Incluso hoy, no sé, en Talleres, vos que sos hincha de Talleres, en Belgrano, yo que soy hincha de Belgrano, o en Instituto, no hay un equipo de fútbol para ciego. Entonces hoy la persona que no tiene discapacidad puede practicar deporte en cualquier club.
Claro.
Nosotros en ese momento, e incluso hoy en la actualidad, no. Entonces, mi sueño era poder jugar al fútbol como hace cualquier chico que va a un club.
Claro.
Entonces, cuando encontré ese espacio, yo tenía 10 años, creo que era la persona más feliz del mundo, ¿no? Porque me acerqué a los 10 años y nunca más me alejé de ese lugar,
Claro.
del deporte, del fútbol, pero no de forma recreativa, si bien obviamente que cuando empecé era recreativo, pero creo que desde chico tenía ya la mentalidad de entrenar, de la constancia y de nada, de disfrutar del deporte. Entonces, no, fue eso, empecé como niño jugando, con continuidad, y bueno, después ya quería, vaya que los chicos viajaban y digo, bueno, soy muy chico, todavía no, pero yo también quiero viajar. Y así
Claro.
empezamos y como suplente, después llegamos a ser titulares, llegué muy chico a la selección, a los 16 años llegué a la selección mayor, que también me habían dicho no tenés posibilidad de quedar en la selección porque son muy chico, pero sí tener la posibilidad de ir a aprender de otros compañeros que te sirva de experiencia para cuando te llegue ese momento, esa oportunidad. Y bueno, así fue, disfruté, la verdad, me divertí mucho. Justo en esa concentración dieron la lista de la selección que iba a jugar el primer mundial, fue en el año 98. Y cuando dieron la lista, quedé en esa lista con 16 años. Y también quedé sorprendido porque no lo esperaba. Y me habían dicho que no había posibilidades.
Claro.
Entonces, bueno, disfruté ese momento, mi debut también dentro de la selección. Obviamente fui como suplente. Y jugué mi primer partido contra España, jugué 10 segundos.
Pero
Pero
jugaste.
jugué 10 segundos que no me los olvido nunca más.
Claro.
España nos tenía contra un arco y bueno, para hace tiempo hicieron un cambio, me pusieron 10 segundos y bueno, fue un recuerdo muy lindo y de esos 10 segundos para mí fue una herramienta muy importante para seguir trabajando y cada vez poder jugar más minutos, ¿no? De hecho, después terminé jugando casi toda la final, con 17 años, porque justo en pleno torneo cumplí 17 años.
En ese mismo
Entre
mundial
los cuatro,
jugaste la
en
final.
este, es, sí, entre los 4 minutos del primer tiempo y no me sacaron más.
Sí,
así que.
¿Y qué aprendiste en ese primer mundial? ¿Cuál fue, si tú te preguntas, qué te trajiste? ¿Cuál fue el aprendizaje?
No, lo único que me traje es alegría, más allá de haber perdido una final, el poder aprender, el poder disfrutar, el poder viajar a otro país, el poder conocer a otra gente, conocer otros idiomas, otras costumbres, otras creencias, otras personas. Para mí fue absolutamente todo positivo, no todo aprendizaje. Incluso la derrota te enseña muchas cosas.
Claro.
Entonces fue un torneo muy lindo y bueno, nada, muy contento de poder haber llegado y de poder haber disfrutado de esa posibilidad, ¿no? Y eso fue gracias a que, bueno, mucha gente trabajó para que uno llegue, los entrenadores de Córdoba, los entrenadores de Buenos Aires, como te decía el Tito Henkel, los vecinos de mi barrio, mi familia, pilar fundamental. Pero nada, cuando vos llegás a ese momento, decís, no puedo creer que esté acá. Estar en un hotel muy lindo, cuando uno en nuestra casa era una familia
Claro,
muy humilde. Entonces
claro.
decir, qué bueno que está pasando todo esto y qué contento de estar también mis padres de lo que uno le toca vivir, ¿no?
Luquitas, vos viajaste con 16 años, casi 17, contra todo pronóstico, nadie decía que vos lo podías lograr, viajaste a un mundial, a un hotel hermoso, a un aprendizaje muy grande. Andate 2 años antes a eso, a los 14 tuyos. ¿Te imaginabas que con 2 años de esfuerzo y de trabajo podías lograr eso?
No, no porque mi sueño simplemente era jugar a la pelota. Nunca me imaginé jugar en una selección, nunca me imaginé viajar por el mundo, nunca, menos todos los resultados que se obtuvieron con la selección.
Claro.
Mis sueños, y yo era feliz, totalmente feliz jugando a la pelota, no me importaba si era en Córdoba, en Buenos Aires, donde sea, mi sueño es jugar, nada más. Que después se dio todo lo otro, ¿no? Porque de hecho, te estoy hablando de que el primer mundial fue en ese año, o sea que uno no, en los 14 años yo no estaba ni preparado, jugábamos una liga nacional y me gustaba jugar de esa liga, participar y nada, pero también éramos muy chicos, perdíamos siempre, pero de hecho como muy chico también me acuerdo de partidos que obviamente era suplente, y me pusieron en el segundo tiempo y pude dar dos pases goles a un compañero y eso, bueno, obviamente me marcó también, ¿no? Porque decía, bueno, ojalá que cuando pueda entrar pueda disfrutar de la misma manera que disfruté ese tiempo que entré en cancha, ¿no?
Claro. ¿Y qué hiciste? Vos me decís que a los 14 no te imaginabas, ¿por qué no? Porque
No.
jugabas por placer y no te imaginabas viajar a un mundial, o sea, estamos hablando de... Ni siquiera era un sueño, no era que era un sueño, ni siquiera era un sueño. ¿Qué
No, no.
crees que hiciste en ese trayecto de los 14 a los 16 para lograr ese sueño que ni siquiera era un sueño?
Lo que hice fue jugar, divertirme, no faltar nunca, pero no porque era una responsabilidad, sino porque cada vez que iba a entrenar, yo me iba a divertir. O sea, no, para mí no fue un sacrificio entrenar, sino era un motivo de alegría. Yo esperaba ir a entrenar. Entonces no lo vi como un sacrificio, no lo vi como si fuese un esfuerzo, sino como vi algo que yo iba a hacer con gusto y con alegría.
Claro.
De hecho, la familia decía, bueno, si te va bien en el estudio, podemos seguir haciendo deporte. Entonces,
Claro.
las dos cosas más o menos fueron de la mano. Me fue bien en el estudio y podía practicar deporte y bueno, nada, pero entrenar, 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 no faltaba nunca, ¿no? Y creo que eso fue también lo que ayudó a que pueda llegar de tan chico a la selección.
Y me hablabas de tu familia, de tus amigos, hablas mucho de tus vecinos. ¿Vecinos de qué barrio?
Residencia Los Robles, ahí cerca del Club Comunicaciones.
de vecinos del residencial los Robles que te acompañaban. También he escuchado historias tuyas de que, bueno, eso de ponerle una bolsa, hay que, digamos, tenés que tener vecinos muy particulares para que un niño, viste, con la crueldad que tienen por ahí los niños, tengan ganas de ponerle una bolsa y hacer jugar a un chico con una discapacidad, ¿no? ¿Qué? Y se me viene toda esta gente. ¿Quiénes fueron tus maestros? Porque este podcast se llama Aprendiz del Deporte, pero para ser aprendiz necesitamos declarar maestros. ¿Quiénes crees que fueron tus maestros que te enseñaron lo que hoy sabes o que aprendiste para lograr lo que lograste?
No, yo creo que mis maestros, sobre todo, es Dios y la Virgen, ¿no? Que me pusieron en el lugar indicado en el momento justo, porque me dieron una madre y un padre y un hermano fantástico, unos vecinos que vos me decís jugaban con vos, pero Dios nos puso en ese lugar. Unos profesores, en tanto en el Instituto Helen Keller, que es el Instituto de Ciegos, o como en la escuela donde yo estaba integrado, en el Batería Libertad o en el José María Paz, que de todo lugar donde yo fui siempre aprendí. Entonces, creo que fue eso, ¿no? Yo quería aprender siempre, de todo el tiempo y de todas las personas, ya sean niñas, ya sean mayores, ya sean profesores. De hecho, hubo una en mi casa, mi barrio, no tenía iglesia, no tenía parroquia. Y en la casa de mis padres, bueno, mi madre, mi padre, somos familia católica. Se hacía las misas. Entonces nosotros en la mesa, el sacerdote tenía su altar. Y nosotros las sillas que teníamos en casa, más las sillas que pedíamos los vecinos, bueno, en ese comedor se hacían las misas del barrio. Y una
Para,
vez llegó una
Luquita,
carta
vos vivías en la iglesia entonces.
más o menos, algo
Básicamente era que
así.
vivías en la
Nunca,
parroquia
bueno,
si vos
déjeme, nunca
comías
le di
en el
cuenta,
altar,
pero más
Luca.
o
Vos comías en el
menos.
altar.
Y puede ser, nunca, nunca me dijeron eso, pero la verdad que ahora que lo escucho, la reflexión está buena. Pero
¿Cómo no te va a ayudar
una
a
vez
vos
me
si
llegué.
eras el dueño de casa? ¿Cómo no te van a ayudar a vos si eras el dueño de casa?
Y bueno, surgió esta posibilidad que te decías que de poder operarme para poder ver. Pues fui a un montón de médicos cuando era niño. Y bueno, había una posibilidad en Cuba, una vez que era un experimento. Se consiguieron, había la posibilidad de enviar una nota a Menem para conseguir los fondos para que yo me pueda operar. Y mi madre me contaba toda esa posibilidad. Le dije no, que no, que no. No quería que activen esa carta, que no le llegue la carta al presidente, porque nosotros somos católicos y ella siempre decía que Dios sabe cómo hacen las cosas.
Mira.
Y digo, a lo mejor Dios quería que sea así, y nosotros estamos luchando para que no. Y yo tenía 10, 12 años. O sea, nunca me imaginé a esa edad todo lo que podría venir de después. Esto que estábamos hablando de llegar a la selección, viajar por el mundo. Campeonatos mundiales, torneos, no sé, Juegos Paralímpicos, Panamericanos. Nunca imaginé a los 10, 12 años esto que iba a suceder después,
Claro,
pero
qué
siempre
bárbaro, ¿no?
estuve claro que no, que éramos al contrario, personas privilegiadas.
Claro, me resulta como aceptar la situación y en base de eso ver qué hago con eso, pero dejar de luchar con algo que si bien en ese momento me imagino que te decían que se podía cambiar, pero digo, es aceptar la situación y después ver qué hago con eso. Y eso yo creo que también marca una manera de ser, ¿no? Dejar de renegar y de culpar a quienes podamos culpar por algo que me pasó. De vuelta, una supercapacidad, no una discapacidad. Y algo que vos tenés que no tiene todo el mundo, ¿no?
Sí, yo creo que todos tenemos problemas. No todos tenemos discapacidades, pero todos tenemos problemas, distintos problemas. Se te enfermó un hijo y lo va a llevar a un médico, le pasó algo y lo va a tratar de ayudar y de solucionar. Pero nada, o sea, yo me acepté como soy y encontré todo lo que sí tengo y me puse a trabajar con lo que tengo, no con lo que me falta. Porque es una decisión también de vida, de decir, bueno. Con lo que tengo, voy a hacer todo lo que yo pueda. Tengamos o no tengamos discapacidad, ¿no? Porque ahí son decisiones que uno toma. ¿Hago deporte o no sé, o salgo de fiesta? ¿Tomo
claro.
alcohol o no tomo? Son decisiones.
Claro.
Hay distintas decisiones que uno toma con un joven. Todo el tiempo tomamos decisiones.
Te escuchaba decir, yo pude hacer lo que hice porque con lo que tengo, ¿no? Con lo que me falta. ¿Y qué es lo que vos tenías o qué es lo que vos tuviste y tenés para lograr lo que lograste? ¿Qué crees que es esa característica? Y te pregunto esto yo siempre pensando en los que escuchan y digo, esto es fundamental para lograr lo que logré y tengo que ir en busca de eso para lograr lo mismo que logró Lucas. ¿Qué es lo que vos tenías?
Lo que yo tengo para lograr casi todo lo que me propuse es ganas. Muchas ganas. Yo hago deporte porque tengo ganas de hacer deporte, porque me gusta practicarlo, porque me gusta también que otras personas lleguen al deporte y que puedan vivir lo mismo y que puedan lograr lo mismo que uno o más. Tengo ganas de todas las cosas que yo hago, las hago con ganas. Obviamente que también hay cosas que a uno quizás no le agradan hacerlo, pero nada, por decirte, en el mismo deporte, yo siempre fui un volante de creación.
Sí.
Y en un momento el técnico me dice, bueno, pero para tener lugar dentro de la selección tenés que jugar de dos. Y es totalmente lo opuesto a lo que yo me entrené siempre.
Claro.
Pero después cuando, obviamente que fue una lucha, ¿no? Mental, psicológica, estuve hablando con gente que me ayudó. Y encontré que desde ese otro lugar también podía serle útil a la selección. Entonces después, una vez que tomé ese compromiso, lo hice con ganas, con alegría, entendiendo también que no es lo que más me gusta hacer, pero quizás es lo que la selección en ese momento necesitaba. Entonces, nada, también fue un aprendizaje, ¿no? Dentro
Claro.
del mismo deporte.
Esto que vos traes, yo lo trabajo mucho, tanto con los equipos como también con las empresas. Es la diferencia de cuál es el trabajo y cuál es el objetivo. El trabajo del delantero es hacer goles, pero el objetivo del delantero es que el equipo gane. Entonces, si claro. Para que el equipo gane, este delantero tiene que cambiar su rol, tiene que empezar a mirar a un compañero, tiene que, para lograr el objetivo, muchas veces no es necesario enfocarse tanto en cuál es el trabajo o cuál es el sentido individual, sino mirar más el objetivo, porque si no, decimos, che, el trabajo del delantero, ¿cuál es? Hacer goles, perfecto. Lucas Rodríguez, volante de creación, hizo 3 goles, perfecto. Y Argentina perdió 4-3. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿De qué sirvieron esos 3 goles? Si en realidad podría haber sido 1-0, si Luquita se ponía de 2 y defendía. Entonces.
Bueno, eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice. Entrené para eso y bueno. No se lograron quizás los resultados, por decirte, en su momento fue para Londres 2012, en los Juegos Paralímpicos.
Sí.
Jugué de 2. En todo el torneo no nos hicieron ningún gol, pero no obtuvimos una medalla paralímpica.
Mira.
Quedamos cuarto a nivel paralímpico. Vos me decís cuarto, wow, es un montón, pero y hay mucha gente que no lo logró. Yo lo sé.
Que me quiere medalla.
Claro, decía, hay mucha gente que no jugó un mundial o un juego paralímpico y va a decir saliste cuarto. Pero bueno, el objetivo que no nos hagan goles se cumplió. Pero bueno, no logramos el objetivo que deseamos, que era una medalla paralímpica.
Luquita.
Pero bueno, son todos aprendizajes. Yo creo que de todas las cosas que nos pasan, siempre aprendemos. En la victoria no sos el mejor y en la derrota no sos el peor. Entonces, creo que eso sirve para aprender y nada, que de ahí en más incluso. La selección siempre se mantuvo dentro de los 3 primeros. La selección argentina está dentro de los 3 primeros hace, no sé, casi 20 años
sí.
A nivel mundial.
Te escucho decir una hermosa frase que es: en la victoria no soy el mejor, en la derrota no soy el peor. Sí, es hermosa para ponerla en un cuadro, para poner el fondo de pantalla o para aprendérsela de memoria. Pero me gustaría ir a cuál fue el momento de tu carrera en el cual aprendiste eso. Que me imagino que, como todo aprendizaje, es cuando algo duele. ¿Cuál fue el momento de tu carrera en el cual vos dijiste, o que en realidad no lo sabías y lo aprendiste? Es decir, cuando yo no lo sé, pienso que cuando pierdo soy el peor. Y el día que soy campeón mundial me siento el mejor. Eso sería la inversa.
No sé cuándo, no sé cuándo fue ese momento, pero yo sí te puedo decir que yo entré. A ver, no sé si está bueno lo que voy a decir. No me importa el resultado deportivo. Yo entreno para ganar, pero cuando compito, compito para divertirme. Yo creo que si me divierto, puedo sacar la mejor versión de mí. Y sinceramente, si ganamos, mejor. pero me gusta divertirme. Yo sé que luchamos por torneos y por medallas y por cosas importantes, pero incluso en este mismo torneo que te decía en el 2012, que quedamos cuarto y que perdimos una medalla paralímpica, fui a saludar al rival, pero con alegría, no me fui angustiado. Lo fui a saludar, lo felicité y me sentí re bien, porque también en los momentos difíciles poca gente quería hablar. Y me sentía re bien. Nunca me sentí triste en ese momento. Entonces sentía que nos habían superado, porque obviamente que también alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Y nada, disfruté de ese momento. Sé que dejamos lo máximo, que no se dio, porque no se dio, pero que no nos guardamos nada. Entonces digo, sentí eso, y no sentí esto de decir, bueno, mal humor, ni angustiado, ni triste, ni nada, sino levantando a los compañeros que estaban tristes y felicitando al rival que nos ganó.
Pero, a ver, Luquita, ¿cómo hiciste? Porque, ¿cómo hiciste, digamos, de dónde lo aprendiste? Porque hasta vos tenés, porque tranquilamente uno puede pensar, bueno, lo que pasa es que Lucas es un distinto porque, por su discapacidad, él es distinto. Pero en realidad vos tenías compañeros con la misma discapacidad que estaban tristes en ese momento y vos no. ¿Qué fue lo que, o cuál es el mecanismo que hizo tu cabeza, que hace tu cabeza? ¿Cuál es el mensaje que vos le das a la cabeza para que la emoción no sea de tristeza, sino que sea alegría?
No sé, creo que es esto, ¿no? De tener esta sensación que en el cuerpo no me quedó nada. Cansancio. Es el cansancio general, sí. Así no me guardé nada. Transpiré todo lo que tenía que transpirar, corrí todo lo que tenía que correr. Acertamos y nos equivocamos, pero sé que no me guardé nada, entonces es como que no me dolió la derrota en su momento, porque perdimos por penales, no es que perdimos, digamos,
sí, sí, sí.
Pero es lo mismo, es una derrota.
Sí.
Tuvimos la tenencia de la pelota, tuvimos las situaciones, no pudimos concretar todo lo que generamos, que eso fue un error nuestro, ¿no? Y bueno, sentía que habíamos hecho todo, intentado todo, y que ninguno de mis compañeros se guardó nada. Lo que pasa es que también, como voy a decir, somos todas personas distintas, tenemos sensaciones y emociones distintas, personalidades distintas, y bueno, yo creo que también fue esto, ¿no? De decir, bueno, no está todo mal porque perdimos. Del perder uno tiene que poder aprender. Aprender que alguien nos ganó, que alguien nos superó. Saludarlos respetuosamente, porque estos también son valores del deporte. Y también seguir trabajando para ganar en la próxima. Porque es así. Siempre que el rival que esté frente le queremos ganar. Sí. Pero bueno, desde la derrota se aprende muchísimo. A ver, vos me decís, sí, fuiste 3 veces campeón mundial, tenés tantas medallas paralímpicas, panamericanas. Eso es quizás lo que se recuerda, pero yo te puedo decir que, no sé, de 10.000 partidos que jugué, posiblemente 8.000 haya perdido. Entonces, lo que pasa es que cuando se gana se recuerda para siempre.
Claro.
Es lo que queda marcado.
Me quedó grabado esto de cuando yo te pregunté cuál fue el mecanismo que hizo tu cabeza y qué hace tu cabeza para estar feliz en la derrota. Y me dijiste, porque estaba cansado. Digo, qué hermoso mensaje para poder pegar al cansancio la alegría. La alegría por el hecho del desgaste que acabo de hacer. Estoy pensando en todos los deportistas y en mí mismo. Que me pasa esto que vos decís. A mí no me gusta correr. Muchas veces salgo a correr porque lo necesito para hacer mi deporte. Me gusta jugar el fútbol.
Claro.
Y digo, necesito, ¿viste?, estar bien físicamente y necesito salir a correr. Una embole me da. Pero la felicidad que me da el estar cansado, estar todo transpirado cuando termino, lo vale. Y digo, qué bueno pegar la alegría al cansancio. Es decir, yo cada vez que esté cansado, voy a estar alegre. Es como que pegarme ese mensaje conscientemente. Es decir, cuando vuelvo a mi casa cansado, vuelvo contento. Porque si llego cansado, es porque la vida valió la pena y porque hice todo el esfuerzo de la vida. Estoy hablando de cualquier persona que va a trabajar, no solamente los deportistas, ¿no?
Claro, sí. Sí, eso creo que fue lo que me dio alegría. Decir, bueno, dejé todo, no me guardé nada, no tengo nada para reprocharme. Incluso con mis errores como deportista. Quizás di un pase más, un pase impreciso, un pase atrás.
Sí.
No pateé el arco y fue gol, fue afuera, que eso, incluso con los errores, o sea, uno deja todo, y sentí eso, que habíamos dejado todo, no solamente yo, sino el equipo. Entonces, eso fue lo que me dio alegría en ese momento, ¿no?
Qué divino. Lucas, para ir cerrando, está hermosa la conversación, yo me llevé tantas cosas de esta hermosa conversación. Y esto la verdad que es algo que me movilizó. El que tu mecanismo sea, estoy contento no por el resultado, no importa el resultado, estoy contento porque estoy cansado. Y si estoy cansado, valió la pena todo lo que hice. Ya con eso me da para toda la semana, Luquita. Me voy a acordar de vos cuando llegue cansado esta noche a casa. Y espero que todos hagan lo mismo. Pero me movilizó realmente lo que me llevo, la verdad que gracias, te lo agradezco. Y me sale preguntarte, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cómo ves mirando? Porque estamos mirando, miramos toda la conversación en el pasado, y ahora me gustaría llevarte un poco al futuro. ¿Qué ves a Luquitas del 2032? Mirá lo que te digo, qué heavy que suena escuchar. ¿Cómo ves al Luquito 2032?
Y la verdad, siempre tuve predisposición. No sé lo que me espera dentro de 10 segundos. O sea, hace 7 días no sabía que iba a hacer una entrevista con vos. Entonces, siempre tuve predisposición y me gustan los desafíos. No sé. Es que mi vida ha sido tan dinámica y siempre tenía la disposición de adaptarme. No digo, puedo haber estado en un hotel de 5 estrellas, puedo haber estado fondo picado dentro de una villa o dentro de una cárcel, puedo viajar en avión, pero eso, a veces me tocó viajar en colectivo de asiento reclinable en subida, pero claro. hemos filmado para, qué sé yo, para una novela, trabajamos para una novela. Firmamos una publicidad también para una empresa de gaseosa. He estado con distintos presidentes y he estado con gente que no me asusta lo que vaya a venir, sino me atrae lo que vaya a venir, y dentro de lo que vaya a venir siempre la predisposición para hacer cosas. Entonces, hoy en lo inmediato estoy terminando mi carrera deportiva y estoy trabajando para que otros chicos puedan llegar. Ahora tengo hace muy poquito tiempo un cargo en lo que es la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, como veedor de fútbol dentro de América. Un veedor ciego, esto está buenísimo.
Eso es lo que te iba a decir, digo, que paradoja el veedor ciego.
Pero te das cuenta que no tengo miedo, tengo que ser un veedor. Bueno, Lo vamos a hacer. Quizás no será el veedor que ve con la vista, pero tengo que ver que el hotel esté bien, que la cancha esté bien, que como deportista yo conozco y he tenido las sensaciones de, dentro de los distintos torneos y saber si, qué cosas buenas están para seguir mejorando, para seguir qué cosas no están tan buenas para también corregirlas, mejorarlas. Entonces son desafíos y a mí los desafíos permanentemente me atraen independientemente del tiempo. Independientemente que fueran 5 años, 10 años, no sé. Yo vivo como con muchísima intensidad todo el tiempo y abierto siempre a todas las posibilidades, a todas las iniciativas, todas las propuestas. Y bueno, las que yo decido, las que acepto, digamos, las hago con alegría. Si no las hago con alegría, como que no las hago directamente. Las disfruto.
Se me vino otra pregunta, viste que yo soy muy genuino, pero cuando se me viene la tiro. Sí. ¿Cuál es el sentido de la vida para Lucas?
El sentido de la vida, bueno, sí, me mataste, pero yo creo que mi sentido es que mi experiencia, está bien que cada uno tiene que vivir su propia experiencia. Que sirva para que otras personas puedan superarse, para que otras personas dejen de quejarse y empezar a disfrutar lo que tienen. Mi sentido es poder ayudar a otra persona en lo que pueda necesitar. Me siento así, ayudando, colaborando, trabajando para que a otras personas le vaya bien. Que a otra persona le vaya bien, eso a mí me hace feliz, digamos. En eso me van a encontrar siempre.
O sea que Usain Bolt decía que las personas olvidan lo que dices, olvidan lo que haces, pero no pueden olvidar lo que les hiciste sentir. ¿Qué crees que les hiciste sentir, yendo en este sentido de la vida, que vos me decís que lo que veo ahora en tu sentido de la vida tiene que ver con el otro, con dejar algo al otro, con darle algo a otro? Y digo, ¿qué crees que les hiciste sentir y a quién que no van a olvidar?
Pero ahora me pasa mucho con los chicos jóvenes cuando me dicen gracias. No vamos a nombrar qué hice ni la persona. Pero le digo, la mejor forma de agradecer es que cuando algún otro chico en el futuro necesite, vos le dé una mano. Ese es para mí, ya me siento como cumplido. Y después lo otro es que creo que esto, que no, yo también le hablo a los chicos sobre esto, que el dinero no es lo más importante son las acciones. Por ejemplo, por darte un ejemplo cualquiera que se me ocurra, hay un torneo de fútbol con el equipo, no sé, en Buenos Aires, pero a su vez hay un torneo de fútbol en Brasil, donde Brasil te va a pagar, no sé, $10,000, por ejemplo. Uh-huh. El equipo siente que los $10,000, uno se lo gasta. Los $10,000 uno se los gasta en un día, en una semana, en un mes, en un año. Los $10,000 se van, la plata se va. Lo que sí quedan para siempre son las acciones, que eso no se olvida más.
Claro.
Entonces, si vos dejaste un equipo por una cuestión de dinero, bueno, los chicos lo van a recordar siempre, porque claro, son valores, ¿no? Los valores valen mucho más que el dinero, sea cual sea. Entonces creo que en esto trabajamos, esto tratamos de inculcar. Obviamente que todos, a mí me gustaría que todos los chicos sean profesionales, cobren bien y que se superen, pero siempre y cuando respetemos los valores del equipo en todo caso y principalmente cuando lleguen a la selección, de la selección también. Uh-huh. Pero las acciones como que tengamos como personas se van a recordar siempre. Yo ya no sé cuántos goles hice en la selección, no tengo ni idea. Pero sí nos vamos a acordar de las anécdotas que tuvimos como equipo y como personas. Eso no se olvida más.
Claro.
Si hizo un gol, o si hice 5, si nos ganaron, si perdimos. Que posiblemente se olvide. Pero los que quedan para siempre son estos. Son las amistades, son los recuerdos, son las anécdotas. El resto creo que va y viene.
Luquitas, para ir cerrando, si tuvieras que dejarle un mensaje a... De vuelta, los chicos jóvenes que sueñan con viajar en avión, con ir a lindos hoteles, con jugar un mundial, con lograr todo lo que vos ya pasaste. ¿Cuál sería el consejo que le daría?
El consejo que se puede dar es la continuidad. Es, yo hace 24 años que estoy en la selección y sinceramente no creo ser el mejor y nunca lo fui, pero sí he estado durante muchísimos años porque he tenido continuidad. No sé si llegan los mejores, llegan los chicos que tienen continuidad y que obviamente que lo disfruten, ojalá que lo puedan disfrutar mucho, ¿no? Disfrutando uno puede continuar durante muchísimo tiempo. Pero esto, ¿no? Disfrutar y continuidad. Por distintos factores, siempre hay muchos deportistas quizás mejores que uno que no han podido llegar o permanecer, por cuestiones familiares, por cuestiones laborales, porque han sido padres, por distintas situaciones que en la vida y a todos nosotros nos pasan. Pero he tenido mucha continuidad, mucha constancia en el entrenamiento. Muchísimos años de entrenamiento y lo sigo haciendo con, no sé, hoy yo estoy entrenando 6 veces a la semana. A lo mejor un chico jovencito que podría sacarme de la selección no entrena porque sabe que tiene condiciones, porque tiene, con la edad que tiene le alcanza y le es suficiente. Pero posiblemente por no entrenar se lesione. Entonces, como yo continúo entrenando,
Tal cual.
sigo estando. Sigo estando. Ese es, creo que el secreto, ¿no? Es ser constante permanentemente y que esta constancia no sea un esfuerzo, un sacrificio, sino que uno lo haga con alegría. Y obviamente que también tienen que darse otros factores que ya no dependen de nosotros, que justo estés en el momento justo, que te vea la persona justa, en el lugar preciso, porque
Claro.
esto también se necesita, esto también uno puede entrenar, pero si no te ve el entrenador de la selección, a lo mejor no tenés esa posibilidad.
Tal cual.
Y dentro del deporte no todos llegamos al alto rendimiento, pero sí el deporte nos deja muchísimo aprendizaje, muchísimas herramientas, muchísimos valores que quedan para siempre. Y entonces eso también es un logro. Quizás no es una medalla o no es un título, pero es un logro que queda para siempre.
Sin dudas. Lucas. Es un placer, un placer. Pregunta final. Dos preguntas finales. Una te voy a poner bastante incómodo. La primera es, ¿qué te llevas de esta conversación? ¿Qué te llevas de esta conversación que no tenías antes de empezarla?
Lo que me llevo es que me has puesto en distintas situaciones que no pensaba que me iba a poner, pero uno tiene que responder, como en el campo de juego, digamos, ¿no? Uno tiene que
Claro, me
responder
puse de dos
y
un rato.
tratar. Claro, me pusiste de lado un rato, pero bueno, tratar de dentro de esta posibilidad, de este tiempo que nos has dado, de que quede algo que sirva para alguien, si le sirve a alguna persona, ya para nosotros, tanto para vos como para mí también, creo que ayuda mucho, ¿no? Que sirve. Eso me deja esta charla.
Okay. Si le tuvieras que poner un título a esta charla, ¿qué título le pones?
Yo he visto, he escuchado muchas charlas tuyas y creo que todas son motivadoras, ¿no? Motivadoras con distintos puntos de vista, con distintas sensaciones, emociones, historias. Pero creo que en estas riquezas de tantas entrevistas, cada persona se puede identificar con distintos deportistas de Córdoba que han logrado cosas muy importantes dentro de su carrera deportiva y en todos los deportes. Entonces creo que es eso, ¿no? Es algo, no sé si motivador, inspirador para la persona que esté buscando encontrar una motivación,
Okay.
una inspiración o un motivo.
Una conversación inspiradora, entonces.
Sí, puede ser.
Luquitas, muchísimas, muchísimas gracias. Un placer haberte escuchado. Y bueno, será hasta la próxima, me parece. Vamos a tener que seguir conversando.
Cuando quieras. Un gusto muy grande. Un abrazo.
Gracias, Luquitas. Bueno, nos vemos en el próximo Aprendiz del Deporte, entonces.
Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, que hagas comentarios, que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes y te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación. Antes de despedirnos, te invito a que ingreses en maxicabane.com/aprendizdeldeporte para elegir otro capítulo que te guste y para conocer el desafío gratuito Entrena tu mente deportiva en 5 días. También allí encontrarás el curso Experiencia de Coaching para Deportistas, que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr su máximo rendimiento, disfrutando de su vida. Si quieres contactarme, puedes hacerlo en maxicabane.com, donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo Aprendiz del Deporte.